En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Las 12 y 6 minutos, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, ya estamos de vuelta. Vamos a seguir recorriendo la comunidad, nos vamos a ir en busca de unos chavales que forman parte de una orquesta que ha empezado a funcionar en nuestra comunidad de pequeñajos, que dan rienda suelta a su creatividad. Lo hacen en un cole, el Colegio Fernando el Católico. Muchos de ellos no tenían instrumentos musicales, pero ahí estaba la gente de Acción Social por la Música, que ha puesto en marcha un banco de instrumentos donde todos podemos donar aquel instrumento que ya no utilicemos, para que estos chavales lo utilicen y no desafinen en esa orquesta, que luego vamos a comprobar cómo suena. Pero además nos vamos a ir en busca de cisnes, porque tenemos mucho programa por delante, muchas historias que contaros, porque estamos en el Ecuador de Hoy en Madrid. Sergio, ¿cisnes blancos, cisnes negros? ¿Dónde están los cisnes?
Pues están en el Teatro Lope de Vega esta tarde, que está en Gran Vía 57, como todos sabemos, los aficionados al mundo de la escena. Y mira qué fotografías más increíbles.
Es espectacular.
Estamos, ¿son cisnes, digamos, rusos?
Sí, exactamente.
Es verdad.
Vestidos de tutú, zapatillas de baile, movimientos imposibles, como estos que hacen estos bailarines. Además, fijaos la disposición tan coreográfica, tan la escenografía de este magnífico Russian Classical Ballet. Vienen de Rusia, claro.
Sí,
han
sí.
estado en Bilbao, según las fechas que veo yo por aquí, 12 y 13 de diciembre, y hoy dos únicas actuaciones, como digo, en el Teatro Lope de Vega, esta compañía que pondrá en escena pues estos dos clasicazos. Yo creo que dicen que el Lago de los Cisnes es el ejemplo perfecto, ¿no?, de ballet. Clara.
Es verdad, sí.
O uno
sí.
de ellos. Bueno, pues se van a representar el Lago de los Cisnes y el Cascanueces. Recordamos que el Lago de los Cisnes estrenó, está basado en un cuento de amor que fue representado por primera vez en 1877 en el Bolshoi, nada menos, de Moscú. Y el Cascanueces, pues está basado en el conocido cuento de también de Hoffman, el Cascanueces y el Rey de los Ratones.
Muy navideño.
Se lo conocen todos los niños, yo creo, ¿no?
El Cascanueces, la verdad. Que,
claro, pues
sí.
Esas obras de Tchaikovsky, a cargo de este prestigioso ballet ruso, que, como digo, dos actuaciones solamente esta tarde-noche, en Madrid. Hay que aprovecharlo.
Es un gran clásico, ¿no?, de la danza, una historia deliciosa. Hay amor, hay traición. Y al final acaba bien, triunfa el bien sobre el mal. No destripa nada.
Esto además muy escénico, muy gráfico, el cisne negro, el cisne blanco,
claro,
la confrontación, la lucha.
Pero el ballet blanco, el ballet de tutú, hay que verlo alguna vez en la vida, por lo menos, ¿no? Un espectáculo maravilloso.
Es una de las propuestas para ir despidiendo este 2013, pero tenemos más y tienen que ver en parte con esta banda sonora que tanto nos suena.
Bueno, no viene Clint Eastwood, ¿eh?
No, hoy, ningún no, forastero.
No, esta es la música de Ennio Morricone, de aquella mítica película de Sergio Leone, ese Spaghetti Western, El Bueno, el Feo y el Malo, que la compañía Face to Face, de la que ya hemos hablado en alguna otra ocasión aquí en el programa, pues ha adaptado a un nuevo título, a un nuevo contenido. Digamos que la inspiración es un poquito lejana, pero han hecho algo muy divertido que se llama The God, The Bad and the Sheep.
Tenemos cisnes en el Lope de Vega,
sí.
Ya le introducimos las ovejas,
ovejas
en nuestro recorrido por la Comunidad de Madrid.
Ovejas, además, ovejas del lejano oeste, porque ahí es donde nos vamos a situar, con un espectáculo que está indicado para niños entre 3 y 6 años y para toda la familia en general. Espectáculo íntegramente en inglés, porque es lo que hace Face to Face, esta compañía de
teatro.
All
in English.
Just in English.
Just in English.
Sí. Sí, sí, y va a venir con nosotros, va a venir a hablarnos de todo esto, el director y fundador de la de la compañía, Paolo Abate. La verdad es que lleva muchos años ya aquí en España y con este proyecto pedagógico en el que se integran actores y educadores de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Él nació en Washington D.C., ¿vale? Pero bueno, que ya lleva mucho tiempo aquí.
Se vino para los madriles.
Sí, no sé yo la historia, que siempre
pues mira, luego se lo preguntamos.
Mucho, somos un poco cotillas, ¿no? En este asunto, como a Madrid llega tanta gente.
Claro,
de
nos gusta
saber
su historia, ¿no? Es
nos
como un día aparecen
qué.
Aquí en nuestra comunidad, claro, que les trae por aquí.
Eso es. Bueno, pues que van a tener funciones los domingos al mediodía, a las 12:30, y también funciones especiales los días 2 y 3 de enero. También el 4 en el Teatro Cofidis, con este The God, The Bad and The Sheep, el malo y la oveja.
La oveja, es verdad. Oye, las ovejas en las pelis del oeste...
Que están un poco dejadas
están un
de
poco,
lado, ¿no?
Sí, es que yo estaba pensando.
Sí, están,
¿no?,
un poco marginadas, ¿no?
Ay, sí.
Las vacas sí,
las
claro.
Las vacas
se
aparecen,
vaqueros, un
¿verdad?
Vaquero sin vacas, lógicamente.
Bueno,
no
sí,
tiene
en alguna
sentido.
Peli hemos visto esquilando ovejas.
Sí, sí, pero... Están un
es
poco
como
relegadas.
Muy secundario, ¿no? Muy
sí,
secundario.
Sí, es verdad. Bueno, pues por fin las ovejas tienen el protagonismo que se merecen en una de vaqueros.
En el Teatro Cofidis, una propuesta para toda la familia. Una de las propuestas que os vamos a ir contando de aquí a las 2. La música es una herramienta de cambio privilegiada. Cada vez más estudios demuestran que hacer y escuchar música produce efectos biológicos en nuestro cuerpo. Aprender música mejora, por ejemplo, la capacidad de concentración y la capacidad intelectual. Motiva y fomenta la creatividad. Tocar un instrumento alivia la tensión afectiva. Mejora la inteligencia emocional porque enseña a percibir, procesar y expresar todo tipo de emociones, desde la sutileza hasta la ira. Con estas premisas ha llegado a España Acción Social por la Música. Es una fundación sin ánimo de lucro que trae a España el modelo de orquestas juveniles e infantiles que creó el maestro Abreu en Venezuela. En Madrid ya hay dos colegios públicos que han creado su propia orquesta, el Pío XII y el Fernando el Católico. No hace falta, y esto nos gusta, que los chavales tengan sus propios instrumentos, ya que la fundación se los presta mientras forman parte de la orquesta. Para ello han creado un banco de instrumentos. Cualquier persona puede donar un instrumento musical que ya no utilice. Si algún día si nos empeñamos en aprender la guitarra y la tenemos ahí en casa aparcada, hay gente a la que le va a venir muy bien. Como digo, cualquier persona puede donarlo. Vamos a comprobar cómo se puede hacer esta donación y vamos a comprobar cómo es la orquesta del Colegio Fernando el Católico. Lo vamos a hacer con la ayuda de Cecilia Fuemayor, que es secretaria de la Fundación de Acción Social.
Ellos comenzaron el mes de mayo y los instrumentos apenas le llegaron en el mes de junio, o sea que tienen muy poco tiempo tocando y ya puedes observar cómo va sonando.
Vamos a escucharlo.
Vale, con Álvaro, 1, 2, 3.
Bueno, y hemos visto que hay gente de todas las edades, ¿sí?, entre 6 y 12 años. Y eso es lo bueno, ¿no? Que es una orquesta muy peculiar por esas características.
Exactamente, hay niños que están desde primero hasta sexto grado de educación primaria y todos tocan en la misma orquesta. Los más pequeñines, como puedes ver, tocan los violines y algunos chelos, y ya los más grandes sí los buscamos con instrumentos que sean un poco más grandes, como el contrabajo. También puedes observar que hay niños que no tienen instrumentos todavía.
Es verdad que tienen violines de cartón, ¿y eso por qué?
Los hacen ellos mientras comienzan a trabajar y a saber cómo colocar y cómo trabajar con un instrumento, a cuidarlo. Una vez que ya ellos saben cómo cuidarlo, cómo colocarlo en posición y cómo tocarlo, se les entrega el instrumento real.
Este tipo de orquesta está presente en 25 países diferentes y llegó a España por primera vez, concretamente a Madrid, el año pasado. ¿Cómo ha sido la evolución, también el recibimiento de este colegio público y de los padres?
Sí, efectivamente. Mira, este es un proyecto que lleva más de 38 años. Comenzó en Venezuela por el maestro Abreu, que es el fundador del proyecto, y ya está presente en más de 25 países, en 5 continentes. El año pasado nos encontramos, yo diría que casualmente, María Guerrero, que es la presidenta de la fundación, y yo, las dos con la misma idea de traer esto acá, viendo cómo está la situación en este momento, por mi lado y ella por otro lado, conociendo el proyecto, quedamos en comenzar a trabajarlo. Comenzamos con una búsqueda primero de ver qué músicos, con quién podríamos hacer este trabajo, porque ninguna de las dos somos músicos.
¿Encontrasteis a la escuela Arcos?
Seguimos, exactamente, a la escuela Arcos, pues Rubén Fernández, que es el director, y que bueno, ya tiene también más de 30 años trabajando con niños, y casualmente cuando nos dimos cuenta tenía mucho el espíritu que se necesita para llevar un proyecto de estos a cabo, donde niños, no importa la clase social, no importa la condición, todos son partes de la orquesta y todos son importantes, no se excluye a nadie. Y él tiene niños que con dificultades, además neurológicas, psicológicas y sociales serias.
Se integran de la misma manera en esta orquesta. Y aquí están los profesores y Rubén, siguiendo las instrucciones. ¿Cuál es el método pedagógico, Rubén, que seguís para que suenen también estos violines, los contrabajos, las violas, el chelo?
El método, sobre todo, es aprovechar la genialidad que tienen los niños. Si todos los profesores supieran o supiéramos lo geniales que son, aprenden todo. Todo lo que se les enseñe con varias premisas. Una es el amor, otra es la imaginación, ellos son muy imaginativos. Otra es la confianza en ellos, respetarlos, que se sientan que ellos son buenos. Si tú les tratas como genios, son genios. Si les tratas como tontos, son tontos. Si les suspenden, se frustran. Nunca les suspenderé yo.
¿Qué sienten cuando tocan la música? Enseguida se lo vamos a preguntar, pero mira, veo aquellas pequeñitas que todavía no tienen el violín, pero que están cantando porque forman parte del coro.
Bueno, forman parte de la nueva orquesta de este año, que todavía no tiene los instrumentos, de verdad. Tenemos que conseguirlos, todavía nos faltan algunos por conseguir.
Podemos hacer esa petición al banco de instrumentos, ¿no? Cualquier persona que tenga un instrumento en casa, que no utilice y que lo pueda donar.
Sí, estamos necesitados sobre todo de violonchelos y contrabajos, que son los más complicados, más caros de comprar también, y estamos esperando que lleguen. El año pasado no los conseguimos hasta el mes de marzo, por ahí, y estos niños llevan tocando solo desde marzo, unos 6 meses. Espero que este año podamos empezar antes.
Porque la gente que tenga instrumentos en casa y que los quiera donar,
claro,
Cecilia, ¿dónde tiene que ponerse en contacto?
Pueden estar en la página web de la fundación, www.accionsocialporlamusica.es, y ahí está, hay un enlace para hacer la donación.
Bueno, vamos a aprovechar un momentito, Rubén,
¿sí?
Que han parado para,
vale,
hacerles unas preguntas. Sí, les voy a ir preguntando.
Venga, venga.
Que me digan por qué habéis elegido este instrumento, por qué a ti te gusta. Cuéntanos cuál es tu instrumento.
Es el violonchelo.
¿Por qué prefieres esta al violín? ¿Por qué prefieres esta al violín, por ejemplo?
Porque suena más grave.
Suena más grave. Ajá. Tú has elegido un violín, ¿no?
Viola.
Una viola. ¿Y por qué te gusta?
Porque me gusta.
Bueno, ¿qué os hace sentir la música? Cuéntame, ¿qué te sientes tocando aquí con tus amigos del colegio?
Pues muy bien.
¿Bien? ¿Te relaja?
Sí.
¿Y vuestros padres qué dicen cuando tocáis?
Que están muy alegres.
Están muy alegres ellos. Y contadme, ¿ahora mismo qué estáis interpretando?
pues una canción que estamos todos los días interpretando, hasta el miércoles algunos y los que cantan hasta el jueves.
¿Qué tal te sientes ahí con tu instrumento?
Pues bien.
¿Es incómodo tocarlo?
No.
No, y sigue tocando mientras le pregunto. Estos ya son unos artistas, ¿eh?
Claro.
No hay quien les distraiga. Y en la parte trasera están los profesores, que son los que acompañan, me imagino, con todos los seguimientos. ¿Qué tal lo pasáis vosotros aquí en el colegio? Contadme.
Pues muy bien, es muy divertido con los chavales, estando ayudándoles a tocar, aprendiendo habilidades nuevas de comportamiento, de atención, muy bien.
¿Y qué repertorio estáis ahora mismo ensayando? No sé si tenéis alguna función navideña.
Bueno, estas obras que están ahora sonando son obras infantiles y también seguimos el método Suzuki.
¿Qué es el método Suzuki?
Es un método de enseñanza de instrumento para niños desde edades tempranas. Y bueno, pues ahora también estamos ya con algo villancico para estas fechas.
Muy bien, pues están ensayando un villancico. Todavía me decían, lo tienen un poco verde porque hace poco que lo han empezado a ensayar. Vamos a ir con los más pequeños. ¿Venga? Los que tienen los instrumentos de cartón, ¿no?
Sí.
En el futuro tendréis, me imagino, el que te gustaría tener a ti.
No lo sé.
¿Un violín?
Sí.
¿Estáis cantando tú? ¿Cómo te llamas?
Irene.
¿Cuántos años tienes?
6 años.
6 años, ¿y qué estás cantando?
El violín y tenemos 3 canciones. La ovejita de mamá, Estrellita, ¿dónde estás? Y 2x10.
Toma ya, 2x10, que es para aprender a hacer tabla. Cuentas, ¿no? Y matemáticas.
Sí.
Más o menos. ¿Qué te gusta más, cantar o tocar?
Tocar.
Tocar. De momento solo canta porque es pequeña. ¿Tú sabías algo de música?
Sí.
¿Quieres ser cantante o música?
Sí.
Sí. A ver, ¿tú qué tienes en la mano? Cuéntame, ¿qué es esto?
Un violín de cartón.
¿Y para qué te sirve?
Para tocar.
En el futuro, ¿no? Para aprender a sostenerlo. Claro, es que van por pasos, nos los contaba
poquito a poco.
Cecilio. A mí me parece un proyecto, desde luego, muy bonito.
Sí,
en el Pío XII acaban de empezar, todavía la orquesta no es tan grande ni suena tan bien, pero el objetivo es que en el Pío XII, el año que viene, a esas alturas, el concierto sea más o menos parecido, ¿no?
Exactamente, y que podamos juntarlos, ¿no? De hecho, ya lo hemos hecho, aquellos niños del Pío XII todavía no tocan, pero dan las notas, entonces los hemos traído para acá para que ellos vean también lo que ellos van a lograr hacer. Pero sí, efectivamente, la idea es que ellos toquen esto o mejor. Bueno.
Las clases suelen ser colectivas, pero también hay una parte individual a la semana para aquellos que necesitan un refuerzo.
Sí, exactamente. En el Pío XII hemos incluido esta nueva novedad, que es darle clases individuales, ¿no? Y son unas clases individuales de 20 minutos para ir reforzando los niños que tienen mayor dificultad y los que vayan mejor también reforzarlos, por supuesto, ¿no?
Bueno, ¿queréis terminar con algo en especial? Sergio, Belén, ¿podemos tocar algo en especial?
Venga,
para despedirnos.
Y anda suelta a su creatividad.
Lo que
queréis para despedirnos, ¿cuál queréis tocar? La giga, vale. Giga.
La giga, bueno,
la
giga. Vamos a escucharlo.
Música maestro.
Son 45 niños, cada uno de sus edades, con sus instrumentos, con sus peculiaridades, y tocan y suenan así de bien. Se levantan y siguen todos al profesor. Es un baile también.
Sí.
Tocan de pie.
Ajá.
Excepto los que tienen los instrumentos más grandes, que se quedan sentados.
Es que a ver cómo mueve uno el violonchelo.
Por cierto, que violonchelo y contrabajo son los instrumentos musicales que les hace falta a estas orquestas. ¿Que cómo donarlos? Lo mejor es que entréis en la web accionsocialporlamusica.es, accionsocialporlamusica.es. Ahí entráis, tenéis distintos apartados, y hay uno que pone colabora y pone donar, y podéis hacer un donativo en euros, que también les viene bien, pero también pone regala un instrumento. Pincháis ahí y ahí os cuentan cómo hacer llegar esos instrumentos que ya no utilizáis a estos pequeñajos madrileños que forman parte de estas jóvenes orquestas. Recuerdo la web accionsocialporlamusica.es.
www.ondamadrid.es.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Anibalis, Aníbal en España. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, madre, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Hoy en Madrid te desea felices fiestas.
Y hoy en Madrid, un montaje y una actuación de lujo. Nada menos que los ballet El Lago de los Cisnes y El Cascanueces, que Tchaikovsky, a cargo del prestigioso Russian Classical Ballet. Las funciones, recordamos Sergio, serán a las 6 de la tarde y a las 9 y media en el Teatro Lope de Vega.
Y te veía totalmente embelesado, con esa especie de burbujas que son esas sucesiones de notas de arpa. A mí me parecen burbujitas.
Sí, es que aquí es de dejarse llevar, ¿verdad? Sí. Disfrutar, bueno, pues, solo nos falta el tutú.
Pues acompañado por estos compases inmortales que nos pone ahí Juanjo. Ambos espectáculos están dirigidos por Eugenia Vespalova, coreografiados por Marius Petiva y Lev Ivanov, con la conocida música, como no, de Piotr Ilich Tchaikovsky, que está sonando. El Lago de los Cisnes, recordamos ese cuento de amor que fue representado pues a finales del 19, 1877, en el Teatro Bolshoi de Moscú, nada menos. Y en este caso estará protagonizado por Margarita Denyanoka. Vamos a saber más de ella luego. El Cascanueces está basado, como decimos, en el conocido cuento del Cascanueces y el Rey de los Ratones de Hoffmann. Y vamos a hablar de todo ello y de estas funciones de esta tarde-noche con Pedro Martins, que es el promotor de este espectáculo. Don Pedro, buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
Primero, Pedro, querríamos saber algo más de este ballet, para los que no lo conozcan, el Russian Classics, que creo que está en la tradición de los grandes ballet rusos, ¿no?
Sí, El Lago de los Cisnes es uno de los temas más conocidos del ballet clásico. Es un cuento de amor, traición y triunfo, del bien sobre el mal. Es un tema lleno de romantismo y de belleza que hace muchos siglos que encanta al público. Es una coreografía que exige mucho de los bailarines, una gran técnica y destreza, y que es un espectáculo muy bonito que toda la gente lo encanta.
¿Cuántas personas componen este ballet clásico ruso?
La compañía es compuesta por 32 personas. Y que vamos a estar hoy en Madrid con muchas ganas, y que es un día muy especial para nosotros. Es una función doble y que estamos seguros que va a ser un gran día para todos nosotros, y esperamos que el público le guste el espectáculo.
Pedro, ¿por qué es un gran día para vosotros? ¿Teníais ganas de estar aquí en Madrid?
Porque es una temporada festiva muy importante para todos nosotros, que es entre Navidad y el Año Nuevo, y que es un placer retornar a Madrid, que el año pasado habíamos estado en Madrid en 2000 y, y, y 11 también, y nos encanta mucho siempre Madrid, y es muy importante para nosotros, es una fecha muy importante por la temporada festiva y por el Teatro Lope de Vega, que nos encanta mucho. Uh-huh.
Ah. No, decía yo, no, estaba contando Pedro, ¿no? 12:30 de la mañana, en directo, sintonía de Onda Madrid. Pedro nos estaba contando, ¿no?, que es importante esta función, esta temporada que están haciendo, ahora llegan a Madrid. Estamos, Pedro, en fechas, además, muy importantes. Tenemos que despedir el año 2013, Nochevieja, Año Nuevo. Vosotros lo vais a celebrar como una familia, que me imagino que será el ballet, ¿no?
Sí, claro. En Rusia, más que la Navidad, en Rusia es muy importante la Nochevieja, uh-huh. que lo celebran con muchas ganas. Es la noche más importante del año. No celebran tanto la Navidad, por uh-huh. lo que con eso de la Rusia, claro. Es muy importante el 31 de diciembre. Es la fecha más importante del año para ellas. Y así que toda la gente está muy, muy feliz y muy contenta por poder tener esa oportunidad de estar todos juntos. Es como que una familia que tiene que ser en gira. No lo puedes tener personas que no te gustan en gira. Tienes que ser una familia, tenemos que ser todos como un grupo. Y así lo que pasa, que es un grupo muy impresionante. Mucha gente se conoce y es muy bueno poder estar en gira con esos chicos y chicas, que es un momento muy especial para nosotros. Y seguimos hasta 6 de enero en gira. Uh-huh. Continuamos con Cascanueces, pero en otras ciudades que no en Madrid. Uh-huh. Que vamos a estar en Calahoja, Tudela, Irún. Y yo pienso que a las personas les va a gustar mucho. Y hay una energía muy grande por detrás de la compañía, de entre toda la gente. Y estamos seguros que va a ser una gran noche, una gran tarde.
Uh-huh. Antes de venir aquí hoy, habéis estado en Bilbao los días 12 y 13 en el Teatro de Campos Elíseos.
Sí, ¿cómo? En el 11 de diciembre he estado en Pamplona también. Ha sido muy buena. Nos encanta mucho el público en España, que es muy caliente, muy... Si empieza, es muy difícil empezar, pero así que lo empiezo los primeros aplausos, hasta el final es impresionante, que es muy caliente. Las personas lo gustan mucho del ballet clásico y nos encanta mucho. Que tenemos sido muy suceso con el Russian Classical Ballet y así esperamos en continuar.
Uh-huh. Estamos aquí hojeando las fotografías que nos habéis enviado.
Espectaculares.
La escenografía, la escenografía clásica, ¿no? Imaginamos para este espectáculo. ¿O presenta quizá, Pedro, alguna innovación actual?
Sí. Todos los años la compañía intenta de hacer una producción nueva. Solo así es posible estar en gira todos los años en por la Europa. Hay que cambiar cosas, hay que mejorar todas las giras, hay que impresionar al público. Así que el ballet clásico lo vive mucho de la coreografía, pero también se mira mucho de la dirección, de los trajes, y hay que mejorar todas las giras para que lo público siempre le gusta las actuaciones, lo decorado, los trajes, todo. No es solamente la danza, tiene que ser como un espectáculo completo. Uh-huh. Tiene que estar todo muy bien y tiene que ser mejorar en todo. Lo excelente es lo mejor, pero hay siempre algo que se puede cambiar y hacer mejor y mejor, y así que tiene que ser buscar la perfección en todas las giras, todos los días. Uh-huh. Así se puede estar en el top.
Los bailarines, además, tenemos que decir, Pedro, que son todos de una sólida formación clásica, ¿no? Graduados en escuelas de Moscú, de San Petersburgo.
Sí. Es una compañía privada, no es un teatro nacional. Y lo que pasa es que se tiene que tener un buen grupo. Y por un lado, es mejor que se puede escoger los mejores bailarines. Y se puede manejar. Es como lo digo mucho, es una equipa de fútbol. Se puede tener los mejores. Y se puede cambiar e intentar crear un gran grupo, que es lo que pasa con Russian Classical Ballet. Tienes bailarines de San Petersburgo, de Moscú, de Krasnodar, de Varones, de los principales teatros, y que ya continúan con nosotros desde algunos años. Y hay que cambiar todos los años, algunos bailarines nuevos, hay que mejorar la calidad, y así que la compañía lo busca todos los días.
Bueno, un espectáculo este por partida doble, además, que es un deleite visual, pero también musical, porque van unidos y hay melodías porque son ya, forman parte del imaginario colectivo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el Cascanueces, melodías como la danza del hada del azúcar, el vals de las flores, que ya le suenan a todo el mundo, ¿no, Pedro?
Sí, claro, claro. Es como que en el lago de la escena también tienes el gran palido en la danza de los pequeños cisnes, que todas las personas lo conocen, que hay músicas que son temas que muchas personas escuchan en la publicidad, en la televisión, sí, en la radio, muchas veces que no lo conocen. Me gusta esta música, pero no me recuerdo dónde es. Se vaya a buscar mucho el clásico, el Lago de las Cisnes, la Vela Durmiente, el Cascanueces. Es muy, muy habitual buscar esos clásicos y que encantan a las personas. Y estoy seguro que mucha gente que conoce el Lago de las Cisnes, es lo más conocido del repertorio clásico, y les va a encantar, porque más de que el lado visual, los bailarines, los trajes, también la música que encanta, es muy bonita. Y como lo digo, no me cansa de escuchar una y otra vez más, que es muy bonita.
Uh-huh. Hablamos también, si te parece, de esa primera figura de Eugenija Vespalova. Vemos aquí que tiene un currículum amplísimo, ¿no?
Sí, la Teatro de la Compañía, que es una bailarina muy conocida, que ha corrido a muchas compañías privadas y ha empezado su carrera en Teatro Stanislavski, que es el segundo teatro más importante de Moscú, después del Bolshoi. Es una directora que es muy joven, pero tiene algo de bueno, que es la directora, pero es también bailarina en temas como el Cascanueces, la de la Durmiente. Así que lo sabe las dos partes, cómo agir como la directora y como bailarina. Lo sabe manejar esta función, que es muy difícil. Muchas veces el director no lo conoce, nunca ha bailado. Muchas veces los bailarines también no conocen los problemas que un director, un administrador tiene con una compañía. Manejar las personas, todas diferentes, personalidades distintas. Y así que con ella lo sabe manejar de dos formas, y ha sido hasta ahora un suceso.
Lleva más de 2.500 actuaciones, según los datos que tengo yo aquí a sus espaldas, ¿no?
Ya gasto zapatillas,
sí, ¿eh? Sí, ha empezado muy nueva, con 16 años, y ha sido una bailarina que está ahí desde mucho nueva, en giras con compañías que están más de 8, 9, 10 meses en gira, que solo paran agosto, septiembre, y después empiezan otra vez en gira, que han estado en el Reino Unido, en Alemania, Francia, México, China, en todo el mundo que ha estado, que muchas veces es muy, muy, muy engraçado de mirar el pasaporte de los chicos, que tienen muchos.
Hay muchos sellos.
Todo el mundo, América, Marocco, Japón, todo el mundo que es impresionante, que no es muy, hay muchos bailarinos profesionales, muy bailarinos, los mejores del mundo, pero hay una diferencia, que ni todos los bailarinas consiguen danzar todos los días a nivel profesional, que es muy fuerte para tu cuerpo, que no es muy fácil de trabajar todos los días en 100%. Es muy difícil. Tienes muchos bailarinas que trabajan durante un mes para hacer una función, dos funciones en Bolshoi, en Mariinsky, en los principales teatros, pero estar en gira todos los días es muy difícil. Y muchos lo quebran, no tienen capacidad física de estar tanto tiempo en gira. Uh-huh. Así que es muy difícil para tu cuerpo, para tu mentalidad, es muy difícil de manejar todo esto. Y así que es muy bonito estar de este lado y mirar esto todos los días.
Y por eso es un lujo, ¿no?, de que estéis aquí en Madrid y que podamos disfrutar de este El Lago de los Cisnes. Pedro Martín, promotor de este espectáculo, que vaya todo muy bien y que disfrutes también de la noche vieja ante rusos, ¿de acuerdo? Que te traten bien.
Vamos a Pamplona, seguro que va a ser una gran noche, un gran día. Y mira, yo pienso que la suerte de volver a la función y nos encanta estar por aquí. Muchas gracias por esta entrevista.
Un abrazo. Podemos decir obrigado y espasiva, ¿no?
Obrigado. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Gracias. El Lago de los Cisnes, La Cita, Teatro, Lope de Vega.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Si cuando eras niño, tu vida se regía únicamente por dos leyes. La ley de la botella, el que la tira va por ella. O por la ley del vaso, el que la tira no hace caso. Entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Que te quiero decir, como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, como Manuel. El viento se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López. Onda Madrid. Feliz Navidad.
Lo prometido es deuda, nos vamos ahora, los de Hoy en Madrid, hasta el lejano oeste. Y como nos vamos al lejano oeste, Clara, vamos a vivir una gran aventura de vaqueros, sí, también. De indios, pero lo vamos a hacer rodeado de ovejas.
Bueno, sí, va a haber incluso ovejas y música y baile y canciones, pero claro, en el oeste americano se habla en inglés.
Es verdad, Far West, ¿no?
Sí, eso es, justamente. Uh-huh. Así que aprovecharemos para practicar un poco el idioma en familia.
Ah, mira, me parece muy bien.
¿Te parece bien?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos por buen camino,
a chapurrear,
entonces.
Cada uno lo que pueda.
Bueno, pues
la compañía Face to Face, ¿no? Es un referente, vamos a recordar, del teatro en inglés desde hace años. Y nos trae esta nueva aventura, la que se vive en el escenario, la de practicar muchos el inglés.
Sí, con este montaje de God, the Bad and the Sheep, que es el que nos trae, y te escuchamos de fondo, bueno, pues de nuevo esta música.
Claro, pues ahí.
Tenemos con nosotros a Paolo Abate, que es fundador y actor también de Face to Face, esta compañía que ya lleva tiempo con nosotros. Nació desde principios de siglo, sí, podemos decir, ¿no?
Es verdad, claro.
Desde principios de siglo, lleva aquí en España, en activo Face to Face, con este propósito, de llevar el inglés a toda la familia.
Aquí, Paolo, ship, la I larga, ¿no? Ship.
Ship, sí,
vale.
Sí.
Porque si no diríamos barcos. Barcos.
Claro, claro, claro.
Yo estoy aprovechando que está aquí, Paolo, para también, claro, ponernos al día.
Bueno, mejor venir al teatro, así podéis practicar.
Ok.
Bueno, que la fórmula funciona, es evidente, porque lleváis ya muchos montajes en Face to Face.
Empezamos a tener bastante público, se va corriendo la voz. Creo sobre todo en familias así que quieren que sus hijos estén expuestos al inglés, que practiquen lo que aprenden en el colegio o lo que leen en los libros. Y es una forma muy divertida de pasar unas horas en familia también, porque son obras que los padres también disfrutan mucho. Hay mucho humor también para ellos. Ellos también tienen la oportunidad de practicar, de escuchar, de participar.
Claro, porque en el caso, por ejemplo, de este nuevo montaje, la edad aconsejada es de 3 a 6 años, pero sabemos que hoy por hoy hay niños de entre 3 y 6 años que tienen un nivel igual superior al de sus padres, con lo cual al final los niveles pueden ir bastante igualados.
Es una buena oportunidad de ponerse al día junto con el chaval, claro.
No, es muy frecuente ver a los niños susurrando a los oídos de los padres para explicarles lo que está pasando.
¡Qué bueno!
Claro, además, una de las cosas que ha evolucionado, una de las muchas cosas en las que ha evolucionado aquí en España el aprendizaje del inglés, es en el tema del acento. Nuestra generación, la generación de Sergio, la mía, tenemos muy mal acento en inglés. Aunque cojamos las estructuras gramaticales y consigamos más o menos armar frases, pero el acento es muy difícil aprenderlo más tarde, ¿no? Es ese momento, la infancia.
No, por eso que nosotros insistimos en tener actores nativos en las obras, para que la gente escuche el acento de verdad y no tener actores bilingües que hacen que el público no lo escuche bien.
Que se afirma esos vicios, ¿no? Que tenemos muchas veces. Actores de Estados Unidos y Gran Bretaña.
Gran Bretaña, Escocia, Australia también. Tenemos una australiana.
¿Y de dónde salen todos ellos? ¿Cómo llegaste tú aquí, Paolo? Que nosotros somos muy cotillas. Bueno, somos periodistas. Al final, el periodismo y este afán de saberlo todo, incluso más de lo que te conviene, ¿no? Pues es lo que nos trae. Y queremos saber cómo llegáis a Madrid, tú, tus compañeros.
Los actores los traemos directamente de Londres, Nueva York, hacemos castings ahí y buscamos actores profesionales de alto nivel porque creemos que los espectáculos tienen que ser muy buenos para que toda la familia pueda disfrutar, no que solo los niños, pero que disfruten de un teatro alto y luego que tengan ganas de volver y que mantengan el nombre de Face to Face arriba, donde se merece.
Así que para cada personaje o para cada obra hacéis ese casting.
Cada año hacemos un casting y hay varias producciones y según la necesidad de la compañía. Luego los actores hacen varias obras durante la temporada.
Porque además esa es una de las características también de Face to Face, que mantenéis muchos montajes, muchas producciones a lo largo del año y además para diferentes edades, porque las hay para más pequeños, en este caso pues estábamos diciendo esa edad, 3 a 6 años, pero las hay para un público adolescente incluso.
También, el sábado terminamos una obra que se llama A Christmas Carol, basado en el cuento de Charles Dickens, un cuento de Navidad, y esa era para niños y adolescentes y adultos obviamente a partir de 7 años. Y de nuevo en febrero estamos escribiendo una obra nueva que se llama New York Fairy Tale, que está basado en un cuento de Mark Twain, el príncipe y
y el mendigo.
El mendigo, exactamente. Entonces siempre intentamos llevar clásicos de la literatura anglosajona al escenario, pero adaptándolo para un público mayoritariamente español.
Bueno, Paolo, ¿y cómo llegaste tú aquí a Madrid? Hace ya casi dos décadas, ¿no?
Yo llegué en el 91, casi por error, pero...
Vaya.
Estaba vagando por Europa, había terminado la universidad en Estados Unidos y estaba un poquito, de aventura en Europa y acabé en Madrid y me encantó. Y entonces yo soy actor de formación, entonces tenía que buscar una fórmula para poder seguir viviendo aquí y haciendo lo que me gustaba. Entonces, yo con mi socio que es de Inglaterra, Stefan Shaw, decidimos hacer, vamos a probar a hacer el teatro en inglés y hacer lo que nos gusta. Y porque, para un actor extranjero es mucho más difícil entrar a trabajar en los teatros españoles, hacer los grandes textos.
Y ha evolucionado mucho la demanda. Ahora es muy diferente, ¿no? Imagino, a cuando empezasteis.
Hay más interés ahora.
Hay mucho más interés. Claro, la gente se da cuenta de la importancia de tener actividades que refuerzan lo que se está aprendiendo en el cole.
¿Dudas que le puede surgir a la gente que nos esté escuchando, que tenga niños, Paolo, a lo mejor en colegios o bilingües, o que simplemente, tienen sus horas lectivas de inglés dentro de un programa no bilingüe, de 3 a 6 años? ¿Y si no saben mucho inglés y si no entienden mucho inglés, se van a enterar de lo que está pasando?
Sí, seguramente, porque el espectáculo en sí es muy visual. Tiene muchos gestos, mucha mímica. Entonces, incluso sin saber una palabra de inglés, pueden seguirlo y ir cogiendo palabras, de repente, the sheep, the cowboy, the good cowboy, the bad cowboy, the mother, the son, etcétera.
Se incide en ese vocabulario,
ya,
¿no?
Lo ven, lo escuchan, lo ven y entienden, ah, caballo, horse. Y en ese momento, y además a través de la risa, hemos descubierto que la gente luego, ese aprendizaje se queda más, porque es como, ah, the horse, jaja, y si recuerda la historia que el caballo se cayó o no sé qué y tal. Entonces es una forma para que...
De relacionar.
De retener.
De retener, ¿no?
La misma forma que hace la música, ¿no? Que uno se acuerde de una cantinela.
Para memorizar.
Jingle bells, lo que sea.
Y eso no se te olvida.
Se te pega, ¿no? Y lo mismo con las historias cómicas.
Bueno, yo quiero que contemos un poquito...
Algo de esta historia,
¿qué
¿no?
ocurre, claro, qué ocurre en este lejano oeste?
Que tienen que ver las ovejas en esto.
Porque hay ovejas.
Y por los buenos, bueno, los malos, ¿qué
el
ocurre?
Bueno y el malo son dos hermanos. Y el bueno es una vaquera buena que hace todo bien. Y el malo lo hace todo mal y el gran problema es que no consigue dormirse porque está de mal humor. Y entonces su madre dice que tiene que contar las ovejas para poder dormirse.
Mira.
Pero el problema es que no sabe contar. Entonces no consigue dormirse y por eso está de mal humor y es todo una rueda. Entonces gracias a la ayuda del público, al final consigue contar y consigue pues... ser bueno y...
Es que, claro, una cosa lleva a la otra. Porque si no sabes contar, que en el lejano oeste, pues la gente, pues digamos que le faltaba quizá una base... una base de...
Hombre, la gente contaba las muescas de su revólver.
Claro. Entonces, si no sabes contar, no puedes contar ovejas. Si no cuentas ovejas, no duermes bien. Si no duermes bien, ya sabemos que el sueño es la base de todo.
De mal humor.
De mal humor y ya todo fatal.
La pescadilla que se muere la
cola.
Así que ahí tenemos a las ovejas que juegan un papel fundamental en esta historia.
Sí.
Que es que estábamos, Sergio y yo, diciendo que
comentábamos, claro.
Que ver las ovejas con el lejano oeste.
Sí.
Vacas sí, pero ovejas. Sí.
Decíamos, en las películas no del oeste, tienen como un papel ahí muy secundario. Las ovejas.
Sí. Sí,
hemos visto, porque luego yo, no sé, a lo mejor algún señor esquilando una oveja, así.
No, hay varios personajes ovejas también en la obra. O sea, que aparecen. Porque son muy divertidas, los niños les gustan.
Y también hay mucha interacción.
Sí. Desde el primer minuto los niños participan, gritan, cantan, se ponen de pie, actúan. Pues no paran.
Claro, esto es importante, ¿no? También para que se impliquen en la historia,
totalmente,
¿no?
Sí.
Y sin que parezca una clase,
no, exactamente,
pero ellos participen también, ¿no?
En un momento piensa que es una clase, pero con lo poco que saben o lo mucho que saben, participan más o menos en la obra. O si no saben, pues van aprendiendo porque van escuchando lo que dicen los otros niños, van escuchando los actores.
Bueno, tenemos varias citas con este montaje. Vamos a
Teatro Cofidis.
Eso es el Alcázar de toda
calle
la
Alcalá
vida.
20.
Alcalá 20. Y tenemos funciones especiales los días 2 y 3 de enero a las 5:30 y 4
este
de enero
y viernes,
a las 5.
¿No? Sí. Yo es que lo digo, como tenemos el festivo en medio, venimos de la Navidad, nos liamos ahora mucho con las fechas, pero es jueves y viernes.
Eso es, jueves, viernes y el 4 que es, y el sábado.
Sábado.
Y el sábado. Esas van a ser las funciones especiales que vais a hacer de este montaje. Y luego ya
se acaba
esta producción, vendrán otras.
Luego las ovejas.
Las ovejas
de vacaciones.
Están trabajando mucho estas Navidades.
Sí.
¿Y cómo se presenta, Pablo, el 2014?
Muy bien, pues tenemos ese nuevo proyecto de New York Fairy Tale, que va a ser una gran producción. Es muy emocionante porque vamos a hacer un casting de niños, vamos a hacer varios cursos con niños que conocemos de los campamentos, de los talleres que hemos hecho. Y entonces vamos a, en cada función que hacemos, van a haber tres niños madrileños en el escenario junto a los actores profesionales y van a aprender pues todo el cómo ser un actor, todo el maquillaje, el vestuario, ensayar y luego participar en una obra. Uh-huh. Entonces estamos muy ilusionados con este proyecto porque vamos a también lo que es la comunidad de nuestros espectadores, uh-huh, nuestros fans y tal, sí, también van a participar en la obra y creo que va a ser muy especial.
Se, sí, van a involucrar, sí, más,
sí,
aún, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, esto será en 2014, sí, aunque bueno, estas funciones de las que estamos hablando
es
ya,
verdad,
son en 2014.
Un pedacito, es un, sí, pedacito de 2014.
Sí, es que no, sí, todavía no me centro yo. Dos días de 2013, ya está, se acabó, lo liquidamos. Sí. Sí. Día 2, 3 y 4 de enero... Ya de 2014, en el Teatro Cofidis, uh-huh, Calle Alcalá número 20, uh-huh, vamos a encontrarnos con este montaje. Ese es el teatro en el que Face to Face, sí, suele poner...
Sí, estamos ahí desde el 2006, creo, uh-huh, todos los años haciendo obras.
Así que, bueno, pues también, está bien tener ese lugar, ese espacio como, sí, referencia para encontraros ahí en los distintos montajes. Este nuevo montaje irá dedicado entonces a un público un poquito más mayor.
Sí, a partir de 6, 7 años.
Ajá. Uh-huh. Así que para
un poquito
de...
más intelectual, luego, claro, hay números musicales, hay pues referencias a temas sociales, se está basado en el crack financiero del 29, uh-huh, en Nueva York y todo, la Gran Depresión y todo ese tema que tiene mucho que ver con...
Claro, El Príncipe y el Mendigo es una, sí, obra, claro, una, sí, obra compleja, uh-huh, una, sí, obra que, sí, tiene, sí, sí, mucho mensaje, sí, sí, y mucha profundidad,
exacto,
¿no?
Sí.
Esos, uh-huh, niños que se intercambian, un príncipe, sí, y un mendigo, como mendigo dice el título, uh-huh, y bueno, pues todo lo que ello conlleva, ¿no?
Exacto.
Un ambiente de... sacas a alguien de su ambiente, sí, para ponerlo, sí, en otro... Y la verdad es que es muy interesante. Yo creo que tiene muy buena pinta, la verdad.
La verdad que sí. Os deseamos todo lo mejor, Pablo. Pero estamos despidiendo 2013. Ahora hay que hacer balance. Ha ido bien el 2013 para vosotros.
Sí.
Hay que mirar el 2014 con nuevos proyectos. También nos alegra que tengáis ese proyecto tan ilusionante entre manos. Y es el momento, mucha gente, ya sabes que es el momento de propósitos de año nuevo, ¿no? Las cosas que... finalmente voy a hacer en 2014. Y muchos dirán, pues retomar mi inglés, volver con el idioma. Sobre todo, de cara a los más pequeños, desde 2014 a los padres les decimos que les sigan animando, ¿no?
Sí.
A los chavales y que les lleven a funciones para que sigan incrementando su nivel de inglés, ¿no? Es una forma de hacerlo y perder miedo al idioma, ¿ok?
Que sí.
Ya aprovechándote a ti, que tú eres bilingüe en español,
sí, no,
decimos a la gente que se pone de propósito de año nuevo lo de aprender el inglés.
Sí, es lo que pretendemos, es que la gente venga a las obras y de repente pueda aplicar lo que ha aprendido desde de un libro y decir, pero bueno, entiendo. Lo estoy entendiendo y además participo, además contesto lo que está diciendo y eso... le da mucha seguridad, porque no es una cosa, el inglés ya no es una cosa abstracta que estás estudiando en clase, pero es una cosa práctica, porque estás viendo situaciones y, qué bien, y yo también puedo hablar. Y eso es el paso siguiente que estamos haciendo, incorporando a actores españoles, niños,
sí,
es que
sí,
ellos
sí
ven que pueden interactuar y hablar y expresarse y actuar, ¿no?, en ese idioma.
Pues vamos a conocer a una vaquera buena, a un vaquero, no sé si malo, pero
sí,
con algún que otro problema,
desastre,
a esas ovejas, música, humor, inglés, mucho inglés, pero que nadie le tenga miedo, que vayan a divertirse, porque se lo van a pasar muy bien, seguro, en familia, con Face to Face en el Teatro Cofidis, días 2, 3... y 4 de enero, Paolo, que en 2014 pues tenéis mucho que ofrecer,
que vaya
face
muy
to
bien
face, así que nos veremos.
Good
por
luck.
Aquí.
Muy bien.
Claro.
Muchas gracias.
Que vaya bien. Nosotros hacemos ahora un alto en el camino, llega la información a la sintonía de Onda Madrid, luego volvemos los de Onda Madrid con nuestra recta final. We'll be right back.